con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM y Radio Cultural La Oliva FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la guía básica sobre la gordofobia. Tendremos como invitada a Kika Fumero, directora del Instituto Canario de la Mujer. ¿Qué opina usted sobre la resolución de la Generalitat Valenciana de subvencionar la ganadería extensiva en los bosques públicos para prevenir incendios forestales? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Hospitales y residencias como negocio financiero, más muertes y más gasto innecesario, del que es autor Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga, que ha sido publicado en la web Ganas de Escribir y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CED Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a María Ramos, coordinadora de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, que nos hablará sobre la situación actual de este país. Aprendiendo a ser padres y madres lo dedicaremos a la familia migrante y la inclusión de sus hijos e hijas en el sistema educativo. Responderá a nuestras preguntas nuestro colaborador, el psicólogo Ismael Díez. En otras luces conoceremos el proyecto Ayuda entre Iguales, que se desarrolla en el IES Carles Salvador de Aldaya, Valencia. Participarán profesores y alumnos de este centro educativo. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Concepción Arenal.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos. Sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la guía básica sobre gordofobia, un paso más hacia una vida libre de violencia, que se presentó en 2020 en la primera edición de las Jornadas Internacionales sobre Gordofobia y la Violencia Estética contra las Mujeres. Nos acompaña Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad. Buenas tardes, Kika.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bien, vamos a hablar de forma breve sobre esas jornadas internacionales sobre gordofobia y la violencia estética contra las mujeres. ¿Qué finalidad tiene?
La principal finalidad en este año es llegar al máximo de número posible de personal del mundo sanitario, de profesionales sanitarios y también, por supuesto, a la población para seguir sensibilizando en general y en particular también generamos y creamos espacios seguros de debates, de reflexión para compartir experiencias vitales, necesidades entre las personas gordas, digamos. El objetivo es tener en cuenta esta interseccionalidad por parte de profesionales de la salud para que a la hora de un diagnóstico y de atender o abordar a una paciente o un paciente que sea gorda o que sea gordo, que no estén condicionados por esa corporalidad diversa, digamos, a la hora de tratarlo. Muchas veces, muchos diagnósticos en las personas gordas llegan tardíamente porque primero achacan todos sus males a esa gordura, ¿no?, y a esa corporalidad. Por lo tanto, se trata de sensibilizar y además socialmente normalmente se suele decir que es una cuestión de salud, entonces se pone el foco en esa supuesta preocupación por la salud de las personas gordas, etcétera. Y al fin y al cabo, esto es una cuestión cultural, es una cuestión de educación. Las corporalidades que no encajan en esos cánones estrictos de belleza en los que casi nadie entra, pues son vistas por la sociedad como la otredad, es decir, lo que no gusta, lo que no queremos llegar a ser, lo feo, lo deprobable y, por lo tanto, sí que sufre, tanto que nos preocupamos por esa salud, no nos preocupamos, sin embargo, por la salud mental de esas personas que tienen unas corporalidades que no encajan en unos cánones de belleza imposible y que tantos trastornos de conducta alimentaria, por otra parte, genera.
Kika, si tuviéramos que hacer una evaluación de estas ediciones de las jornadas internacionales, ¿qué habría que destacar?
Pues habría que destacar dos puntos que creo que hablan por sí solos. En primer lugar, que hemos llegado a 24 países que se han inscrito y que no han estado viendo en directo. Y en segundo lugar, hemos sobrepasado las 2.000 inscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una necesidad importante de hablar de gordofobia y de violencia estética contra las mujeres. Las mujeres en general, tengamos los cuerpos que tengamos el tamaño corporal que tengamos, cualquiera, grandes, pequeños, altos, bajos, gordos, flacos, todas las mujeres sufrimos una violencia estética, cultural y educacional. Por lo tanto, hay una necesidad de poner esto sobre la mesa y de hablar de nuestra salud emocional, de hablar de nuestra salud psíquica y psicológica, de hablar de esa salud que en realidad no se está teniendo en cuenta y se está dañando tanto a la hora de estigmatizar los distintos cuerpos.
Voy a facilitar ahora unos datos a ver qué opinas sobre ellos. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la mitad de la población española tiene sobrepeso o es obesa, conforme a su índice de masa corporal. Otros datos dicen que el 23% de la población española es obesa. Y según un estudio, al 80% de las mujeres les gustaría tener un cuerpo delgado. ¿Qué le parece?
Que al 80% de las mujeres les gustaría tener un cuerpo delgado y poco me parece ese porcentaje. Yo creo que estaría muy por encima. Esto es una cuestión, como decía antes, cultural, educacional y que lleva consigo cargado unos cánones de belleza prácticamente imposibles y que generan y despiertan un porcentaje muy alto de trastornos de conducta alimentaria. Y por otra parte, los porcentajes de las personas que tengan sobrepeso, que también habría que definir el concepto de sobrepeso, los porcentajes de las personas que tengan obesidad. Yo, la verdad, es que cuando me presentan estos porcentajes no sé qué quieren que les diga. ¿Por qué no me dicen el porcentaje de las personas que tienen otro tipo de enfermedades? O sea, enfermedades como puede ser el cáncer, cualquier enfermedad. ¿Por qué no me hablan de personas que pueden tener otro tipo de corporalidades y otras características de su cuerpo que no sea esta en concreto, la gordura? Quiero decir con esto, ¿por qué si no somos personal sanitario estamos juzgando, hablando, opinando sobre determinadas características de los cuerpos de una persona y si es o no es, que esa es otra enfermedad? Eso es una herramienta que socialmente se utiliza para señalar cuerpos, para estigmatizar cuerpos, y además es un mensaje al resto de personas diciéndole, si te sales de estos cánones de belleza, vas a tener estas consecuencias. Por lo tanto, tienes que centrar tu vida en intentar conseguir, en la medida de lo posible, este cuerpo, que además es un cuerpo que para llegar a él te debilita porque tienes que dejar de comer, tienes que someterte a dietas que luego sabemos que tienen un efecto que no sirve y un efecto contraproducente para la salud, y estás todo el día además pensando en qué comes, qué no comes, cómo tienes tu cuerpo, cuántos kilos pesa, cuántos kilos has adelgazado, cuántos kilos has aumentado. Eso es un sistema de control, una herramienta de control social de este sistema patriarcal y especialmente contra las mujeres. Por lo tanto, que a mí me hablen de estadísticas, de gordura, de obesidad, suena como si me hablan de estadísticas de endometriosis, de osteoporosis, de LELA. Quiero decir, no soy yo quien tiene que juzgar el hecho de que haya X personas que tengan una determinada circunstancia o situación. Yo no soy quien tiene que juzgar eso. Básicamente, quien tiene que actuar, que abordarlo y que ocuparse es la medicina y el personal sanitario. Y si tengo que opinar, será en el contexto de algo más, no en que haya X personas que tengan cáncer, pues a mí eso no me dice nada. Bueno, sí, pues qué tragedia, espero que las investigaciones se destinen recursos humanos y económicos a investigar y que el personal sanitario haga su trabajo. Dar estadísticas per se es poner el dedo y intentar acusar, estigmatizar y discriminar. Porque, ¿qué pasa con las estadísticas de manera aislada y tomadas sin un contexto? Pues si se opina sobre ello, desde luego es para estigmatizar. Ocupémonos de su salud psicológica, psíquica, emocional, de la discriminación y la opresión que sufren a la hora de entrar en un puesto de trabajo, cómo se echan y no son admitidas en determinados puestos de trabajo, qué dificultades tienen a la hora de relacionarse, a la hora de viajar. ¿El sistema está adaptado a estas personas? ¿O las estamos diciendo, por ser como eres y tener el cuerpo que tienes, tienes que quedarte en tu casa y no puedes viajar, no puedes caber en el sillón de un avión, o en el de una guagua, o en el de un teatro? ¿Qué sociedad estamos construyendo? Ahí es donde nos tenemos que centrar.
Vamos ya, si le parece, Kika, a hablar de esa guía básica sobre gordofobia, un paso más hacia una vida libre de violencia. Lo edita el Instituto Canario de Igualdad, y la autora es Magdalena Piñeiro. Vamos Exacto. a hablar sobre qué es la gordofobia. ¿Se puede decir que es el odio a la persona por ser obesa? Y hay un prejuicio implícito en ella, que es el rechazo a esas personas porque no tienen voluntad para cambiar esa situación.
Sí, la gordofobia viene siendo el rechazo, el odio, la discriminación hacia las personas gordas por el mero hecho de ser gordas. Esa es la definición, digamos, básica de lo que es la gordofobia. No hablamos de personas obesas, hablamos de personas que no cumplen con los cánones de belleza. La gordura es un concepto que muy amplio.
En definitiva, los factores que están implícitos en esa persona gorda son múltiples, ¿no? Económicos, culturales, genéticos, educativos y hasta sociales.
Claro que son múltiples. El económico, sin lugar a dudas. Todo el mundo debería llevar una dieta entendida como unos hábitos alimenticios lo más sano posible, es lo que más se desea para esta sociedad. Pero evidentemente, todo lo que es sano cuesta más dinero en esta sociedad también. Por lo tanto, el factor económico influye, sin lugar a dudas, en la alimentación de todas las personas en su conjunto y, por supuesto, el impacto que en tu cuerpo y en tu organismo tenga esa buena o mala alimentación. El factor económico influye, influye todo, porque después también hay que tener una mirada interseccional. Influye también la raza, por ejemplo, como influye en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y en todas las opresiones. Hay una serie de factores también cultural dependiendo del lugar en el mundo en el que te encuentres, por supuesto, el social, político, etcétera. Todos estos factores tienen una incidencia directa en lo que es la gordofobia, es decir, en lo que es el rechazo hacia las personas con una determinada corporalidad, o a las personas gordas en general. Entienden por gorda todo lo que viene a nuestro imaginario simbólico.
Y las consecuencias para la persona gorda son múltiples por este rechazo: ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, etcétera, ¿no?
Por supuesto, hasta llegar a la propia muerte por medio de los trastornos de conducta alimentaria o al suicidio. Y en medio de ese espectro, pues está la ansiedad, la frustración, la baja autoestima, pues el no querer salir y no querer moverte es lo más fácil. Si la sociedad te está diciendo, aquí en este teatro no cabes, en este cine no cabes, en este avión no cabes, en esta guagua no cabes, o en este autobús no cabes, pues evidentemente tu cuerpo no vale, tu cuerpo es feo, representa ese cuerpo que nadie quiere, pues evidentemente se tiende a quedarse encerrada, ensimismada, con baja autoestima, con una situación personal, emocional y psíquica muy, muy, muy delicada, y la situamos en una situación extremadamente vulnerable.
Vamos a incidir en partes de esa gordofobia. Tenemos, por ejemplo, la violencia estética. ¿Eso qué quiere decir?
La gordofobia y la violencia estética está estrechamente vinculada, porque culturalmente hay un canon de estética que es el que tenemos que cumplir. Y si no lo cumplimos, pasa todo lo que estamos hablando. Es decir, violencia estética y gordofobia, en cuando hablamos de mujeres, tienen que ir de la mano y van íntimamente ligadas. Se suele recordar una frase de Naomi Wolf, que la escribe en el mito, en su obra El mito de la belleza, de 1991, que según Naomi, una cultura que está obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, sino que está obsesionada con la obediencia de estas. Es decir, cuanto más tengas a las mujeres, en este caso, cuanto más las tengas preocupadas por su belleza, cuanto más las tengas preocupadas todos los días, porque también hay estudios que dicen cuánto pensamos en nuestro cuerpo y en nuestra belleza las mujeres al día. Y además educamos a las peques, los juegos y los juguetes de pequeñas, de las más peques, tienen que ver con ellas, con las niñas, no con los niños, tienen que ver con el mundo de la belleza. Cuanto más preocupadas y entretenidas nos tengan con la belleza, mucho más absortas lo van a tener de todo el mundo que nos rodea, es decir, de la formación, de nuestra profesión, el mundo público, de la comunicación, de los medios, etcétera. Y por lo tanto, más obedientes serán al sistema. Este es un poco lo que quiere decir la frase de Naomi Wolf. Por lo tanto, gordofobia y violencia estética se tiene que interpretar de la mano, porque estamos hablando de los mismos cánones de belleza, y además tiene una incidencia y es una herramienta del sistema y una herramienta política para mantener a un grupo de personas, en este caso la mitad de la población, entretenidas, digamos, entre comillas, en sus cuerpos, preocupadas por sus cuerpos, dedicando parte de su vida a tener un cuerpo determinado mientras la vida continúa. Y esto no sucede, por ejemplo, en los hombres. También hay una violencia estética, pero ni de lejos tiene que ver con la que sufren las mujeres. Por lo tanto, al sistema le viene bien, digamos.
Esa gordofobia se manifiesta, por ejemplo, en el acoso escolar con la discriminación, ¿no?
Es uno de los motivos principales de acoso escolar y tiene un impacto preocupante, además, como todo acoso, en las niñas y en los niños. Por eso es tan importante trabajar también en los centros educativos y en las familias, con la población, digamos, más joven, con la infancia, y también con las propias familias y con el propio profesorado y con los propios medios de comunicación, que es el gran caballo de batalla en toda esta lucha, especialmente en la publicidad.
También está presente la gordofobia en ese acoso callejero. Ya he comentado antes que todo el mundo opina sobre esa gordura, sean o no especialistas, le dan consejos a la persona en cuestión o la recomiendan inclusive medicamentos, se insulta, les grita, y en definitiva al final quizá tengan hasta miedo de salir estas personas gordas, ¿no?
Sí, como decía antes, se tiende a no querer salir, a querer quedarse en casa. El acoso, digamos, callejero es brutal, pero es brutal en general para las personas gordas en particular. Si se les señala, igual que se señala cualquier cuerpo de las mujeres, cumpla con esos cánones o no, pues también se señalan los cuerpos que no y de manera negativa. Y es una manera también de ir guiándole al resto, como decía antes, por dónde tienen que ir. También hay que destacar el activismo gordo, que es muy importante. Todas estas personas, por ejemplo, Magdalena Piñeiro, que es una gran referente, para mí, vamos, es la máxima referente aquí en Canarias como activista gorda, y también es cofundadora de la plataforma canaria de Stop Gordofobia. es importante señalar el activismo gordo porque hay muchas personas, en especial mujeres, activistas gordas, que están dando la cara, poniendo sus cuerpos por delante, y es importante que se sepa para que se pueda acudir. Están en las redes sociales, están creando una red de apoyo y desde luego creo que sirven como referentes positivos para todas aquellas niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas que estén pasándolo mal y que quieran generar esa red de apoyo mutuo y de colaboración. Por lo tanto, es importante también ponerlo sobre la mesa para dar esta información, para que se sepa que en las redes sociales el activismo gordo está teniendo un impacto importante y está haciendo una gran labor.
Kika, me ha sorprendido relativamente, preparando la entrevista, esa gordofobia por parte del ámbito médico, con recomendaciones habitualmente de dietas, inclusive hasta fallando el diagnóstico.
Sí, no es una interseccionalidad, no es algo que se aprenda en la carrera, digamos. También esto forma parte de toda esa perspectiva de género que hay que tener. Y es cierto que se pone tanto hincapié y tanto el foco en el tema de que la obesidad es una enfermedad, que cuando se ve a una persona gorda, normalmente se tiende a pensar que todo aquello que le pase tiene que ver con la gordura. Y por lo tanto se ha llegado en muchas ocasiones a diagnóstico tardío en distintos ámbitos, pues del estómago, estamos hablando de cánceres, estamos hablando pues de esos diagnósticos que llegan tarde porque una persona gorda, cualquier cosa que le pase, tiene que pasar primero por la gordura. Y lo primero que suelen aconsejar además son dietas, ¿no? Y luego ya volvemos a lo mismo. Aconsejan dietas, pero comer saludable en este mundo tiene un coste económico al que no todo el mundo puede llegar. Y luego el concepto de que un cuerpo gordo es un cuerpo enfermo, y eso es mentira. Seguramente cogen un cuerpo flaco al azar y un cuerpo gordo al azar y el cuerpo flaco esté más enfermo que el cuerpo gordo, con lo mismo que estamos hablando. Un cuerpo gordo per se no es un cuerpo enfermo, es un cuerpo gordo y ya está. Y además esto también es lo que se está viendo cada vez más. Y en este año, esta tercera edición de las Jornadas Internacionales sobre Gordofobia y Violencia Estética contra las Mujeres va precisamente de eso, de cuerpo, gordura y movimiento. Ese va a ser el ámbito que tratemos y que abordemos en estas terceras jornadas. Cuerpos gordos en movimiento, porque hasta el movimiento y el deporte lo hemos quitado a las personas como sociedad, digo, a las personas gordas.
En el ámbito de la exclusión laboral, algunos países no incluyen fotos en sus currículum. Está legislado así, porque si no viene o puede venir ese rechazo a la imagen.
Rechazo a la imagen que tiene que ver con la violencia estética, por un lado, y rechazo a la imagen que tiene que ver con la gordofobia, por otro. Y de hecho, no se pone en la imagen, pero cuando te eligen por el currículum y por los méritos profesionales que tengas y acudes a esa primera entrevista de trabajo, en muchas ocasiones, evidentemente, hay una respuesta negativa y te echan atrás precisamente por eso. Como si vas embarazada, como la pregunta de si quieres o no tener hijos y si quieres o no casarte, etcétera.
También la guía hace referencia a infrarrepresentación cultural y el rechazo al sexo afectivo.
Sí, desde luego hay una infrarrepresentación cultural en la publicidad, en todo lo que tiene que ver con la imagen cultural de las mujeres, hay una infrarrepresentación. También es verdad que allí donde sí hayan podido estar representadas personas gordas, no se visibiliza, no se saca a la luz, se tiende a ocultar. Eso está cambiando poco a poco, muy poco a poco, más lento de lo que desearíamos, pero creo que es importante poner la diversidad del ser humano en toda aquella cultura visual y audiovisual, por supuesto, que se generen. Máxime si proviene de las propias instituciones y de los gobiernos, que son quienes tienen la responsabilidad de velar por la salud mental y física de todas las personas en su conjunto. Deberíamos visibilizarlo y además visibilizarlos como cuerpos positivos. Abrirles el abanico a que esos cuerpos se puedan expresar, mover como quieran y cuando quieran.
Ha hablado del deporte. ¿Y qué podemos decir de esa dificultad que tiene la persona gorda de encontrar ropa?
Es otro de los aspectos más de esta sociedad que viene a poner sobre la mesa lo que estamos hablando y a corroborar lo que estamos hablando. Las personas gordas, evidentemente, reclaman el derecho a poder vestirse, pero no solo a poder vestirse, sino a poder vestirse como quieran y a poder tener su propio estilo. Y se les condena en la mayoría de los casos, dependiendo también del país que se trate, pero por norma general no tienen esa variedad que tiene el resto de las personas para poder elegir ropa, estilo y conformar así también su propia expresión, digamos, de género, por así decirlo, su propio estilo.
Si hablamos ahora de la cultura de la dieta, Cruz Roja e Insalum dice que el 80% de casos de trastorno de conducta alimentaria comienzan con una dieta.
Efectivamente. Tú empiezas con una dieta, la dieta tiene un resultado inmediato si eres estricta, de repente empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a perder peso, las dietas son imposibles de mantener en el tiempo, esto ya está más que probado científicamente y hay miles de estudios que lo corroboran y por lo tanto lo que haces es someter a tu cuerpo a no comer o de repente descubres que puedes pegarte el atracón y vomitarlo. Y además normalmente primero se pasa por una anorexia y luego se termina en una bulimia. En el 80% de los casos de estos trastornos de conducta alimentaria empieza, como digo, con una dieta. Por lo tanto, o sea, son muy peligrosas las culturas de las dietas porque viene reforzada además por la sociedad. Porque la sociedad enseguida empieza a decirte lo guapa que te estás poniendo, lo bien que te estás quedando y tú esa autoestima, que es falsa además, intentas mantenerla además a toda costa. Y ahí es cuando se cae en los trastornos de conducta alimentaria.
Después de todo esto que hemos hablado, la guía hace referencia a cómo frenar esa gordofobia. ¿Qué habría que destacar ahí?
Hace referencia a cómo frenar esa gordofobia y también acabamos con un test. La guía es básica, es muy sencilla, muy amena y llega fácilmente a todo el público en general. Acabamos con ese test de la gordofobia interior. Es fundamental, primero, como en todos los ámbitos, revisarse y transformar para luego poder transformar a la sociedad. Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica para ver hasta qué punto todos esos prejuicios nos han calado y los llevamos dentro. Pues nos hace una serie de preguntas para ver hasta qué punto tienes interiorizada esa gordofobia y además ejerces esa opresión. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿sientes culpa cuando comes? Toda la construcción del deseo, además que es un tema muy interesante, desde el punto de vista sociológico, está también construida y tiene un impacto en las personas gordas o en la gordofobia. Si te has sentido alguna vez atraído sexualmente o te has enamorado de una persona gorda, cuando te miras al espejo opinas que estarías mejor con unos kilos menos, etcétera. Son 10 preguntas y luego, bueno, pues te da los resultados según el baremo que hayas conseguido y es una manera de lanzar mensajes también y terminar así la guía, lanzando ese mensaje que queremos para que por lo menos empecemos a parar y hacer ese ejercicio de autocrítica y a plantearnos qué es lo que hemos aprendido en nuestra cultura y en la educación que hemos recibido y que seguimos recibiendo cada día de todas las agentes de esta sociedad y cómo podemos cambiarlo. Y finalmente termina con una serie de recursos, de series de televisión, recursos audiovisuales, proyectos gráficos para visibilizar esos cuerpos diversos y también con libros para poder informarnos más y formarnos más también sobre todo este tema.
También hay un capítulo de redes sociales de participantes en las jornadas del ICI, ¿no?
Sí, es una manera de hacer red, de conocer a profesionales del mundo de la nutrición, del mundo de la salud y del mundo del activismo que están trabajando en esta materia, ¿no? Y en este ámbito. La unión hace la fuerza. Cuanto más red, más crezca esta red activista y profesional, pues desde luego mucho más fuerte y mucho más se avanzará en este camino contra la gordofobia.
Si alguno o alguna excusante quiere ponerse en contacto con el Instituto Canario de Igualdad o acceder a la guía, ¿cómo lo puede hacer?
Si quiere ponerse en contacto con el instituto, puede hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Poniendo en cualquier navegador Instituto Canario de Igualdad, puede acceder a todas nuestras redes fácilmente y desde allí nos pueden escribir.
Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad, gracias por su participación en la Luna Sale de Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a ustedes por dar espacio a este tema tan importante. We'll be right back.
opina usted de que la Generalitat Valenciana subvencionará el pastoreo de los montes públicos para prevenir los incendios forestales? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
No está mal. Si consigues limpiar los terrenos, pues evitas el fuego, ¿no? Que somos un territorio propenso al fuego. Supongo que el ganadero tendrá sus beneficios también con eso. Si los animales pasturan, pues puedes ahorrar en comida para ellos. Por ejemplo, en mi pueblo están todos montes para limpiar y si es una opción, pues bienvenida sea. En el pueblo de Calpe, el ayuntamiento ha hecho como donaciones de leña, que creo que está bien. Los gobiernos anteriores pasaban del campo. Supongo que ahora pues la cosa va un poco mejor. Mi incendio pues me rompe por dentro porque ves tu terreno donde te has criado quemarse, pues no es muy alegre de ver. Si funciona esta medida, adelante.
Como siempre, hay buenas ideas en los planteamientos. Después, a la hora de llevarlos a la realidad y la normativa que lo acompañe para que esa realidad se haga efecto, pues como siempre, yo siento ser muy pesimista, pero esto es un país de pillos, es una sociedad de pícaros, y lógicamente, por los que les interesa esta medida, no a nivel ecológico ni a nivel de una forma conceptual muy interesante, porque está claro, yo tengo visitado y pateado mucho monte y mucho de la Comunidad Valenciana, y verdad, hay sitios que dan pena y no te explicas cómo eso no ha petado todo. Entonces, el volver a esa forma de pastoreo es interesante, primero, porque se da empleo. El ganado, sobre todo el caprino y el ovino, limpian los montes porque se comen el sotobote y después hay que continuar podando por bajo los pinos. Pero ¿qué pasa? Aquí vamos a estar en lo mismo. Los pequeños, digamos, empresarios, si se puede llamar así, que tengan un ganado más o menos pequeño, les va a interesar coger esas subvenciones para poder alimentar al ganado y poder pagar el pastor o los pastores que lo hagan. Pero como hay negocio en las subvenciones, tanto de aquí como puede ser a lo mejor de la Comunidad Europea, enseguida se van a meter los buitres, apuntarse, coger las subvenciones y después no van a hacer lo que tienen que hacer. Y entonces nos encontraremos que se va a invertir un dinero que es muy interesante que se hagan estas cosas, pero que a la hora de la verdad se va a seguir manipulando por la gente que tiene el poder de conseguir las subvenciones, porque el pequeño propietario que tenga un rebaño de 100 y pico de ovejas, o 200 ovejas, le va a ser difícil porque no tiene medios ni contactos, que teóricamente algunos se lo concederán, pero como siempre en este país, y ha habido ejemplos con el lino, con todas las producciones que han estado subvencionadas, el abuso y el aprovechamiento que ha hecho la gente que tiene posibilidades y contactos políticos en hacerse con eso, y después de la producción le importa un pepino, porque con lo del lino se cogía una subvención europea de cientos de euros o miles de euros por hectárea, y después el lino se quemaba en lugar de aprovecharlo. Y aquí, pues eso, la picaresca, yo no digo que sea absolutamente española, pero la picaresca de las personas pues va a producir que esto no se lleve a cabo de una forma como está ideado, que es el beneficio de una forma de pastoreo, de una forma de vida y de un beneficio para los montes y para lo que es la ecología en la comunidad. Y esto tenía que haberse hecho desde hace por lo menos un siglo o más. Es decir, esto hubiera evitado la despoblación de las comunidades rurales que vivían del pastoreo, bueno, como vivíamos hace muchos miles de años, del pastoreo y de la recolección. Entonces, como no había posibilidad de ganarse la vida de esta forma, pues la gente ha ido abandonando todas las comunidades rurales. Y sitios donde este pastoreo de este ganado no es muy problemático, porque hay mucho monte abierto, pero entre que el monte se ha privatizado, entre que el monte se ha cerrado para las ganaderías de vacas y de toros, que dan más rendimiento que el otro, entre que también estamos en el mismo problema, el consumo de carne y la forma de conseguir el aumento de la cabaña ganadera, que todo está en manos de los que manejan el poder y manejan las influencias con el poder, que se les ocurre una cosa interesante como esta, pero que después no hay medios o no hay voluntad para inspeccionar, controlar y saber qué se ha hecho o qué se está haciendo con esas cosas.
De entrada, debería decir que bien por la masa forestal y su control, que en estos momentos está al libre albedrío de la madre naturaleza, por un lado. Pero por otro lado, ¿qué hacemos con todos esos animales? Es decir, desde una perspectiva de un vegetariano, como es mi caso, por este lado debería decir que mal, porque eso va a fomentar el que haya más producción animal. ¿Y qué hacemos con esta carne? Es una noticia que tiene un contraste, por un lado bien, porque parece que por fin se va a controlar eso, pero por otro lado, el tema de la comercialización de la carne, desde mi perspectiva, no es una buena opción. Quizá como alternativa a esta cuestión de la limpieza de bosques, se podría pensar en una alternativa de hacer grupos de parados de larga duración que podrían, en la medida de sus posibilidades, atender esas necesidades. También, ¿por qué no?, los jóvenes, crear algún tipo de ONGs y que los jóvenes también empezaran a darse cuenta de que hay que cuidar nuestro entorno rural, nuestro entorno de bosques. En cuanto a la política forestal y cuáles son las especies con las que repoblamos nuestros yermos, porque ya no sé si decir montes, yo creo que deberían estudiarse por parte de los técnicos cuál es la mejor especie para ese sitio. Parece que lo que nos dice la madre naturaleza es que la especie más idónea es la que ha habido hasta el momento. Ahora bien, eso, todo el tema de cambio climático, ¿cómo ha hecho que cambie el clima en determinadas zonas? Esas especies que hasta ahora eran autóctonas de un sitio, ¿todavía es posible plantarlas en ese sitio? ¿Hay que prever otros tipos de especies? No lo sé, o sea, yo sería partidario de que las especies autóctonas de nuestros montes fueran las que se replantaran y no otras especies de otros sitios.
Si esa ganadería es la adecuada, sí, bien.
Parece bien, no sé lo que costará. A poco que cueste, merece la pena. Todo lo que sea mejorar los montes y tenerlos más limpios, está bien. No sé si dará muchos puestos de trabajo o no, pero es una manera limpia de mantener los montes y ecológica. Cualquier día va a haber un desastre. Supongo que la cultura anterior de ingenieros de montes, de cuidar los montes, de alinear los árboles, de limpiarlos con máquinas y todo eso, más que los métodos tradicionales, que en el fondo no es más que un tiro al aire. No sé lo que va a costar y lo que se va a conseguir. Es una manera de intentar compaginar esos métodos antiguos con la población que está en los pueblos y que está ociosa o que no tiene otros recursos. Intentar combinarlo. Seguro que es más eficiente la maquinaria, pero no se trata de eficiencia, se trata ahora mismo de intentar echar una mano y hacerlo menos costoso posible.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Hospitales y residencias como negocio financiero, más muertes y más gasto innecesario, del que es autor Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, que ha sido publicado en la página web Ganas de Escribir y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así.
La derecha española se empeña en hablar de ETA en campaña electoral, como si siguiera poniendo bombas para que no se hable de los auténticos problemas de España. Por ejemplo, de lo que está pasando y va a pasar en los hospitales y las residencias de mayores en los que se está dejando que penetren cada día más los fondos de inversión, llamados en inglés private equity. Estos últimos son capitales que adquieren paquetes mayoritarios de empresas para hacerse con su control con el fin de venderlas en un plazo de entre 5 y 10 años. Para ello, se recurre casi siempre al mismo procedimiento. Se impone una nueva estrategia de dirección orientada a aumentar los ingresos y recortar al máximo los costes. Se endeuda a la empresa, muchas veces con el propio fondo y con el solo objeto de repartir dividendos más elevados. Y se venden sus activos, edificios, locales, instalaciones, incluso también al fondo, el cual cobra luego por alquilarlos a la empresa. Lo característico de esta inversión es esa forma de gestión orientada a conseguir el máximo beneficio a corto plazo y, sobre todo, que está orientada a venderla en un plazo de tiempo muy corto. Es decir, no se invierte para consolidar una empresa y desarrollar aún más sus actividades, sino para ensillarlas con montañas de deuda y luego exprimirlas como si fueran naranjas. En palabras de Bill Pascrell, presidente del Subcomité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes sobre Supervisión de Estados Unidos. En su inicio, esta inversión se realizaba sobre todo tipo de empresas. Fue la causante, por ejemplo, de la quiebra de la conocida tienda de juguetes Toys R Us, pero últimamente se están centrando en el sector de la salud y los cuidados, de modo que sus efectos son mucho más relevantes social y personalmente. Aunque la presencia de estos fondos es relativamente reciente y su actividad es muy opaca, ya se dispone de multitud de investigaciones académicas, parlamentarias o de organizaciones profesionales que proporcionan evidencias abrumadoras sobre las consecuencias que tienen sobre la gestión de las empresas que capturan y, sobre todo, sobre la salud y las condiciones de vida de las personas. Voy a resumir brevemente lo que sabemos que ha ocurrido en otros países para hacernos una idea de lo que va a pasar en España cuando se consolide la tendencia que ya ha comenzado a darse. En el caso de las residencias se puede decir, en general, que las que son propiedad de estos fondos generan peores resultados por anteponer las ganancias a las personas, tal y como dice una hoja informativa de la Presidencia de Estados Unidos. La American Medical Association descubrió que las personas que están en residencias propiedad de estos fondos tienen más probabilidades de acudir a urgencias o de ser hospitalizadas por causas que podrían haber sido evitadas con una mejor atención, y sin embargo, que estas residencias salen más caras que el resto. Prácticamente lo mismo descubrió otro estudio de la Universidad de Pensilvania. Un documento de trabajo de diversos académicos publicado en el National Bureau of Economic Research en 2021 mostró que la gestión de este tipo de capital aumentó la probabilidad de muerte durante la estancia y los 90 días siguientes en un 10% y la prescripción de medicamentos antipsicóticos en un 50%. Disminuyó las horas de personal de enfermería de primera línea y la movilidad de los residentes y el gasto de los contribuyentes por residente en un 11%. Otro estudio demostró que la tasa de infección por COVID-19 y la tasa de mortalidad de los hogares de personas mayores en residencias propiedad de estos fondos fue entre un 30 y un 40% respectivamente más elevada que en el conjunto de las residencias en Estados Unidos. Un informe del Instituto Veblen ha demostrado que la toma de control de grupos de residencias de ancianos, ya acompañada de reorganizaciones y arreglos financieros, que parecen sobre todo destinados a preparar una reventa rápida y no a establecer un modelo económico viable diseñado para el largo plazo. En relación con la gestión de hospitales completos o de servicios concretos, las evidencias son también abrumadoras. La American Medical Association ha demostrado que los pacientes pagaron más cuando los servicios que se proporcionan están controlados por este tipo de capitales o que los médicos atendieron a más pacientes, lo que indica utilización innecesaria de servicios para aumentar los ingresos. Se ha comprobado que esto último ocurre incluso en el caso de la odontología infantil financiada, un servicio en el que en Estados Unidos se han detectado prácticas sin anestesia para incrementar beneficios, o que se califica a nacimientos normales como de emergencia para cobrar más. Para aumentar beneficios se reduce la oferta de servicios con menos margen, y eso ha hecho, en concreto, que los private equity hayan cerrado hospitales rurales en Estados Unidos. Se recorta personal y se sustituyen a profesionales médicos por otros de menor formación, lo cual se ha demostrado que incrementa el gasto y la probabilidad de tener que volver a ser tratados. En los hospitales y servicios gestionados por estos fondos hubo mayor escasez de medios como mascarillas, ventiladores en la pandemia. Una investigación de la Universidad de Berkeley muestra que estos capitales ni siquiera mejoran la medicina privada suministrada por el mercado, puesto que amplifican y aceleran la concentración y las prácticas anticompetitivas. Y concluye que este negocio es fundamentalmente incompatible con el sistema de salud estable y competitivo que sirva a los pacientes y promueva la salud y el bienestar de la población. En Estados Unidos, las llamadas facturas sorpresa, que suponen gastos imprevistos y fraudulentos asociadas a los servicios de salud propiedad de estos fondos, se han extendido tanto que hasta el presidente Trump dijo que estaba decidido a terminar con ellas. En multitud de casos se ha comprobado que estos servicios están asociados a comportamientos fraudulentos. Solo para hacer frente a reclamaciones por presentación de facturas al gobierno, estos fondos han gastado $500 millones desde 2013. Una fuente tan poco sospechosa de radicalismo como la revista Forbes asociaba a estos fondos con recortes draconianos para apoyar al personal y o intercambiar médicos por otros profesionales menos costosos como enfermeras, presionar a los médicos para que brinden más atención médica, a menudo innecesaria, o aumentar los precios sabiendo que las aseguradoras no tendrán más remedio que aceptar. Es normal que la adquisición de hospitales completos, residencias o servicios concretos por este tipo de capitales tenga efecto como los que acabo de señalar. Entre otros, es imposible señalar en un texto limitado como este. Se trata de inversiones que, como he dicho, no se llevan a cabo para consolidar la actividad en la que se invierte, sino para obtener altísimos beneficios al venderlas al poco tiempo y, mientras tanto, utilizando el control de la gestión para extraer todo tipo de rentas de la empresa adquirida. Es un procedimiento destructor de empresas, pues las deja exhaustas, endeudadas y con cargas inasumibles a medio y largo plazo, y por ello muchas de ellas terminan quebrando. Pero lógicamente todo esto es mucho peor cuando lo que adquieren estos capitales son servicios sanitarios y de cuidados, hospitales o residencias de mayores. Como dice un amplio estudio realizado por Public Citizen, también en Estados Unidos, sobre su actividad en estos campos, de los que estamos hablando es de la diferencia entre la vida y la muerte. Es un proceso que en España ha comenzado a darse y que va a extenderse cada día más, tal y como han mostrado, entre ellos, el libro de Manuel Rico, Vergüenza, el escándalo de las residencias, o los artículos de Juan Pedro Velázquez Gaztelu, El gran negocio de las residencias, y los aparecidos en Infolibre. Por eso es muy urgente que se abra en nuestro país un debate amplio y riguroso y que se exija al gobierno central y a los autonómicos que legislen al respecto, al menos como se han comprometido a hacer para frenar los efectos que he mencionado, alguien tan poco sospechoso como el presidente Biden en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque los inmensos beneficios que obtienen estos fondos a costa de suministrar peores servicios, de obligarnos a gastar más y provocando muertes innecesarias, los pueden conseguir gracias a la opacidad de sus operaciones, a los privilegios fiscales de los que gozan y, en resumidas cuentas, porque para colmo se les está ayudando a que hagan todo eso con dinero público.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Hospitales y residencias como negocio financiero. Más muertes y más gasto innecesario, del que es autor Juan Torres, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, que ha sido publicado en la página web Ganas de Escribir.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede encontrar las nubes, no se puede encontrar las flores, no se puede encontrar mi alegría, no se puede encontrar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada.
Hola, Vicente y Enrique, buena vesprada. Y buena vesprada a todas las amigas y amigos que cada 15 días nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Por primera vez en más de 200 años de historia, Colombia eligió un presidente, Gustavo Petro, que no pertenece a los partidos tradicionales de derecha ni a la oligarquía. Este presidente se ha trazado el objetivo de alcanzar lo que él y diversos sectores que le apoyan, la paz total, mediante un proceso de negociación con actores armados, que aún existen en Colombia.
Viendo la realidad, mirando cómo la guerra con su violencia acaba la humanidad. ¿Qué pasó con los vuelos colectivos? El sentir el dolor de un amigo, no mirarnos como el enemigo. Demostremos que el amor no se encuentra perdido. ¿Qué pasó con los vuelos colectivos? El sentir el dolor de un amigo, mirarnos como el enemigo. Demostremos que el amor no se encuentra perdido. Dejemos de dispararnos odio. Cambiemos juntos nuestro episodio.
Tenemos en el programa a María Ramos, colombiana. Es lideresa social. Forma parte de la Fundación de Derechos Humanos PASOS y del Congreso de los Pueblos. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes.
Hola, buen día. Mucho gusto.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Ya sabemos que estás en una gira por nuestro país. ¿Qué te parece si para comenzar nos dices brevemente qué es el Congreso de los Pueblos?
El Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político de Colombia, es uno de los más grandes, trabaja a nivel nacional. Para entenderlo de otra manera, podemos explicarlo como un frente amplio de masas donde tiene la participación de diferentes sectores de la sociedad, al sector estudiantil, obrero campesino, al sector juvenil estudiantil. En él tienen vida también diferentes organizaciones como la mía, trabajan el tema de derechos humanos. La mía no es la única dentro del Congreso de los Pueblos. Existen varias organizaciones que tienen trabajo regional, algunas de orden nacional. Tenemos también articulación, tiene equipos de prensa, prensa alternativa. También se compone del sector de las mujeres, grupos artísticos. Es un movimiento que le apuesta a las transformaciones sociales del país. En él tienen vida diferentes expresiones del bloque popular.
También sería bueno que nos dijeras ese objetivo que se llama la paz total.
Es el nombre que recibe la política de paz del gobierno actual en Colombia. Desde el año 97 los presidentes tienen la posibilidad de modificar y de actualizar la política de paz. En la actualidad, este proyecto de ley ha resultado muy llamativo y muy atractivo tanto para los colombianos como para la comunidad internacional, en tanto pues es el reflejo de un intento y una búsqueda de la paz en nuestro país. También es un ejercicio que tiene sus particularidades.
Y desde las organizaciones sociales, ¿cómo veis esta propuesta? Porque has dicho que internacional y también desde sectores de la sociedad, pero no has dicho las organizaciones sociales, ¿cómo lo veis?
El movimiento social ve de manera positiva los intentos y la búsqueda del gobierno nacional por los caminos de la paz. Se entiende que la búsqueda de la paz debe atender el conflicto social, político y armado que existe en nuestro país, es decir, comprende pues trabajar y dialogar con los actores armados, legales e ilegales que existen en nuestro país, pero también se trata de atender las necesidades del pueblo colombiano que nosotros decimos que son necesidades o problemas de orden estructural y que deben ir siendo atendidas. Es decir, que el problema de la paz tiene relación con los problemas de hambre, desigualdad social, de falta de acceso a derechos y de garantía de derechos como lo son la educación, la salud, el derecho a un ambiente sano, al agua y a trabajos dignos también.
De esta propuesta de paz total, ¿qué piensa la extrema derecha del país?
Las consideraciones que tiene la derecha, entendiendo que nuestro país es un país que ha vivido un conflicto por más de 60 años, es un sector político que realmente ha privilegiado las salidas guerreristas, no antepone el diálogo en las oportunidades que ha usado el diálogo, realmente no ha cumplido lo que ha acordado. La derecha ha sido uno de los principales obstáculos para que la paz se materialice en el país, no solamente lo que tiene que ver con el conflicto armado, sino con el conflicto social y político. Realmente no vemos una derecha comprometida con buscar caminos de paz o con buscar soluciones civilizadas de transitar por la paz. Creo que se ufanan de decir que Colombia ha sido un país con una democracia estable, pero eso no es real. El ejercicio de gobernanza en el país, si bien no ha sido una dictadura formal, ha tenido décadas de gobiernos bajo estados de sitio. Y esto da cuenta que no se ha gozado del ejercicio pleno de las libertades y de los derechos que contempla la Constitución de nuestro país.
¿Cómo se encuentra la situación en estos momentos de los derechos humanos?
Los problemas de violación y de falta de garantías de derechos en Colombia no se resuelven en un periodo tan corto ni en el gobierno actual. Entonces, en los intentos y en el camino hacia la paz, lo que se ha tenido es que los grupos paramilitares y los negocios del narcotráfico se han expandido por el país, han llegado a territorios donde incluso en años anteriores no tenían lugar. Tenemos zonas como el Magdalena Medio, el Pacífico, el Cauca, el Catatumbo, las zonas del sur de Bolívar, las zonas de los Llanos Orientales, o en la costa Caribe, es decir, tenemos el paramilitarismo extendido a nivel nacional con una intensificación de las acciones bélicas, de su control también político. Persisten diferentes formas de tortura hacia las comunidades. siguen haciendo uso del confinamiento como una práctica de coartar las libertades de las comunidades bajo el pretexto de que son auxiliadores de grupos insurgentes, y quitándole el agua al pez se acabaría con el problema. Tenemos este problema, tenemos un país con el 60% de desempleo, donde los grupos paramilitares le ponen impuestos a las personas que viven del rebusque. Entonces esto hace que el derecho al mínimo vital también sea bastante vulnerado. Es un país producto de la crisis mundial y de las consecuencias propias del COVID. Ha aumentado el problema del hambre, la falta de recursos que deja también el gobierno anterior, que se robó gran parte de los recursos nacionales, pues deja un déficit para atender este tipo de situaciones. Entonces, la situación cambia, pero no mejora en el sentido que hay un aumento en relación a los años anteriores del hambre, faltan oportunidades de empleo. Esos problemas se atraviesan también con el problema del conflicto armado, por supuesto. Y la mayor parte de los recursos del país pues siguen destinándose a la guerra. Y los rubros como educación, salud, tienen menores presupuesto. Hace poco, un instituto de investigación, el CINEP, hablaba también, publicó un informe en el que habló de algunas de las cifras de violaciones de derechos humanos. Y solamente en el corte del 2002 mencionaba de 383 violaciones a los derechos cometidos por grupos paramilitares, 198 por la Policía Nacional, 81 por la Fiscalía General de la Nación y 63 por el Ejército Nacional. Estamos hablando de instituciones del Estado que son las encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos, y esto pues debe escandalizarnos porque quiere decir que el Estado, quien debe garantizar los derechos, realmente es el que los vulnera.
En vuestro país, en los primeros 6 meses, se presentan los proyectos que se van a realizar en los 4 años de legislatura. Entonces, quizá esto también, por la situación económica que se ha encontrado este gobierno, esto también puede dificultar mucho el no poder dedicar recursos para todas esas necesidades tan urgentes que tiene el país.
Es cierto que los gobiernos en Colombia tienen los primeros meses para construir y presentar su propuesta de gobierno, que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, y a partir del cual se definen cuáles son los recursos que cada uno de los ítems como salud, educación, requerirían para la ejecución de ese plan. Para este gobierno, ese Plan Nacional de Desarrollo se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida. Es cierto que muchas de las proyecciones de nación que se presentan en este proyecto tienen un límite económico, que no surgen en este periodo presidencial, sino que también son consecuencia del despilfarro de los recursos de la nación que deja no solo el gobierno anterior, sino los gobiernos anteriores en nuestro país. En la clase política ha parasitado y ha existido gracias al robo del trabajo del resto de colombianos. Entonces, ¿qué deja el gobierno anterior y qué hizo con los recursos de la nación? Uno, los recursos que se habían destinado a cooperación internacional para la implementación del acuerdo de paz, por ejemplo, no fueron usados en la implementación. Lo que se hizo fue una pantalla de que en Colombia se estaba dando una implementación, pero realmente no hay desarrollo de este ejercicio. Esos recursos se los robaron. ¿En qué los usaron? Pues no lo sabemos. Se tuvo conocimiento de que incluso se llegó a vender parte de las reservas de oro de la nación, y esto con un firme propósito de no dejar dinero para el proyecto político que trajera el gobierno siguiente. Entonces, esa es una de las dificultades que tiene la implementación de las diferentes políticas que se han propuesto para este periodo de gobierno. Los límites de la implementación de la paz, de sacar adelante las reformas, no tienen que ver tanto con el tiempo que se tome el actual presidente y el actual parlamento para aprobar las propuestas, sino que tiene que ver con el despilfarro y el mal uso que se le dio a los recursos de la nación anteriormente. Nos parece grave porque fue un engaño también a la comunidad internacional, que depositó su confianza en que estos dineros iban a ser invertidos en temas tan importantes como la paz.
Y una cosa que también resulta muy importante es cómo lleva este gobierno la defensa de los recursos naturales.
Este gobierno contempla dentro de sus políticas el acceso al mínimo vital, el ordenamiento de los territorios alrededor del agua, reforestar zonas importantes en el país, lo cual se considera de manera positiva. Sin embargo, uno de los temas también de agenda nacional y de interés internacional es el tema de la transición energética. La transición energética de la que se habla en Europa, sabemos que puede aumentar el ejercicio de violencia en nuestro país. Petro ha propuesto empezar a hacer un desuso del petróleo, pero esta propuesta, digamos, en el país ha sido muy mal tomada, en tanto se ha entendido más bien es que de la noche a la mañana la industria del petróleo debería desaparecer, y esto es una tergiversación también de sus palabras. Hay algunas críticas hacia las propuestas que tienen que ver con el uso de los recursos naturales. Es un tema fuerte e importante dentro de la estructura y dentro de su plan de gobierno, que en algunos temas el movimiento social coincide y apoya, y en otro espera que las propuestas sean escuchadas, como el cuidado y la protección de las ciénagas y detener la expansión de la frontera agrícola y ganadera.
María, te agradecemos enormemente tu participación en el programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de abrir los micrófonos.
Ha estado en el programa de hoy María Ramos, lideresa social que forma parte de la Fundación de Derechos Humanos Pasos y del Congreso de los Pueblos.
Podemos transformar el mundo y acabar la guerra en un segundo. Podremos lograr mucho más si pensamos en la humanidad. Cómo convivir en igualdad con la madre tierra y los demás, dejando de pensar en uno y convertirnos solo en uno. Fusiles ya, no disparar, porque no habrá necesidad de la sangre nuestra derramar por una causa fantasmal. Que se desarmen los imperios que nos reprimen con el miedo.
En la agenda de los próximos días, el martes 30, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 7, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia. Fins al pròxim.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa de Cetsala, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco. Thank you.
70% de los niños nacidos en España tiene a uno de los progenitores natural de otro país. El alumnado migrante en España en la educación no universitaria es de 850.000 personas. En Aprendiendo a ser padres y madres hablaremos sobre el papel de la familia migrante y la integración de sus hijos e hijas en el sistema educativo. Nos acompaña el psicólogo Ismael Díez. Buenas tardes, Ismael.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, bienvenido de nuevo a esta Escuela de Padres.
Siempre es un placer poder estar contigo y con los oyentes.
Muchas gracias. Una cuestión fundamental en todo lo que vamos a hablar a partir de ahora es el concepto que tú tienes de integración. ¿Qué podríamos destacar en este capítulo?
Yo más bien hablaría de inclusión. La integración es que no rechazamos a alguien, pero la inclusión es que hacemos un esfuerzo por introducirlo en las mismas condiciones que estamos los demás. Entonces, tendríamos que hablar quizás un poquito mejor de inclusión. La integración fue un primer paso, es decir, no rechazo a la gente que tenía alguna característica diferente, pero en las alturas de la historia en que estamos deberíamos de aspirar más al concepto de ser inclusión. Es decir, yo si hace falta modifico mis condiciones, las estructuras, para que tú puedas encajar tranquila y cómodamente en la situación nueva a la que te enfrentes. En educación, que es el tema que nos ocupa, estamos en un momento complicado. Estamos haciendo esa transición desde las ideas de la integración, que fue en los años 90, a finales del siglo pasado, y este nuevo paradigma que os estaba yo comentando era la inclusión, que es más propio del siglo XXI y más avanzado respecto a la anterior.
La tasa de escolarización en los migrantes es del 49% y, sin embargo, de los autóctonos nativos españoles es del 73%. Y los estudios indican que hay una presencia mayoritaria de niños migrantes en la educación pública, el 78%. ¿A qué se debe esto?
Tú sabes que cuando hablamos de alumnado migrante no hablamos solamente de unas características culturales, sino también de unas características socioeconómicas. Y eso es lo que te da la explicación del dato que acabas de tener. En España tenemos un grave problema con esa división que se ha creado entre pública y concertada. La concertada es algo que nace para responder a una situación puntual en la época aquella del gobierno de Felipe González, y se ha enquistado ahí de tal manera que se ha tolerado. Y aunque tienen la misma obligación, porque la concertada está mantenida con el dinero público, tienen la misma obligación de admitir a todos los alumnos, pues ya sabes que siempre se hace una selección con métodos, digamos, civilinos, no explícitos, pero de manera civilina sí que se hace esa selección, o directamente las familias del alumnado migrante, que son de escasos recursos, ya directamente no se dirigen a un colegio concertado. Mientras que el público, evidentemente, lo tiene mucho más accesible y es mucho más acogedor en este sentido.
Si hablamos, Ismael, de procedencia de estos niños migrantes, hay que destacar Marruecos, por ejemplo, con 200.000, Rumanía, 100.000, está también la presencia mayoritaria de colombianos y venezolanos y la población china, que cada vez está más en aumento. El rendimiento, según los estudios de estos niños y niñas, es peor que de los nativos. ¿Por qué es esto?
Como si tú tomas los datos de niños nativos españoles de barrios muy marginales, también te va a salir un rendimiento peor. Primero hay un peso de las diferencias culturales y después hay un peso de las condiciones socioeconómicas o sociológicas de las familias. Las diferencias socioculturales son muy importantes porque no nos damos cuenta, incluso con los niños suramericanos que entienden español, parece que lo tengan que saber todo, pero cuando el profesor de conocimiento del medio, de experiencias, de sociales, habla del mar, alguien les tiene que explicar que es el mar Mediterráneo, porque ellos vienen pensando en el Adriático o en el mar Caribe o en otro mar. Cuando alguien nombra a los Reyes Católicos, supone que aquí todo el mundo los conocemos, y puede que sea así, ellos no saben quiénes son los Reyes Católicos y por dónde aparecen estos señores. Entonces, las diferencias culturales, al margen del idioma, pues cuesta mucho y pesan ahí y evidentemente pasan una factura en el rendimiento porque requieren un sobreesfuerzo a alumnado y familias que normalmente no tienen a lo mejor ni los recursos necesarios para hacer el esfuerzo ordinario. Encima los pedimos ese sobreesfuerzo, pues salen unos resultados evidentemente deficitarios.
Abundando en este ámbito, el abandono escolar y la tasa de repetición es el doble que la de los nativos.
Claro, esa es la consecuencia. O bien abandonan y se van a trabajar, incluso en algunas culturas que aunque no son de una presencia muy grande, como podrían ser las que proceden del Extremo Oriente, la India y tal, que incluso a las chicas se les impide que estén en la ESO, por parte incluso de las propias familias, o bien abandonan porque lo ven una montaña muy difícil de escalar, o evidentemente van repitiendo a la medida de la repetición. Se adopta, como tú dices, muchísimas más veces con alumnos migrantes que con alumnos nativos.
Otro resultado a destacar es el de la pertenencia y acoso, que tiene resultados peores que la de los nativos.
Sí, España no es un país racista y eso es verdad. Y recientemente hemos tenido el episodio Vinicius en Mestalla. Quizás a lo mejor hay que darle la bienvenida porque está removiendo mucho el tema y está sirviendo quizás de revulsivo, de concienciación del sector de la sociedad. Pero aunque no seamos racistas, sí que hay una cierta tendencia de rechazo, de burla del diferente. Si encima el diferente es débil, es vulnerable, pues es mucho más fácil meterse con él. Y eso hay que estar muy atentos. Las estructuras del profesorado y de los centros deben estar muy pendientes de que no pase. Primero, intentar una aceptación proactiva, es decir, vamos a hablar de su país, vamos a hablar de sus condiciones, vamos a conocernos y vamos a aceptarlo positivamente, y desde luego siempre, siempre evitar que se produzcan esas actitudes de rechazo que se producen con los alumnos migrantes, si lo hay, porque son vulnerables, y si no, se producen con otros alumnos que también son vulnerables, aunque no sean migrantes, y también sufren actitudes de bullying o de acoso.
Vamos, si te parece, ahora hablar, Ismael, sobre esas posibles causas que justifican o que explican todos estos datos que hemos dado anteriormente. Tú has comentado antes que, por ejemplo, las condiciones de la vivienda y, sobre todo, el acceso a recursos escolares son elementos fundamentales.
Sí, eso nos dimos cuenta en la pandemia. En la pandemia, en el periodo de clausura, algunas administraciones autonómicas de aquí del Estado español hicieron un sobreesfuerzo. Yo recuerdo una en concreto, la Generalitat Valenciana en concreto, que adquirió miles de tabletas con acceso incorporado a Internet. Desde los centros íbamos preguntando a las familias qué tenían en casa para poder seguir, teóricamente, las clases virtuales. Ya te puedes imaginar, nos encontrábamos familias que tenían un ordenador, dos ordenadores, tablet, no sé qué, que había incluso un aparato, un dispositivo para cada miembro de la familia, y familias donde no había nada, donde no había conexión wifi, no había nada. ¿Dónde estaba el grueso de las familias migrantes? Pues en el sector, que no tenían absolutamente nada. Y a veces no tenían ni siquiera la capacidad de utilizar esa tablet que te digo que el gobierno les facilitaba en ese momento. Y eso, evidentemente, son condiciones que explican los resultados tan malos. Ya te digo, aparte del peso de las efectos culturales, está el peso económico, que va normalmente ligado. No pondríamos en el grupo de inmigrantes al hijo de un embajador en una embajada de Madrid. Estoy seguro que ninguno pensaría en ese chico o en esa chica, hijo de una familia de diplomáticos, como un alumno migrante. Y las diferencias culturales y idiomáticas pueden ser las mismas, pero en cambio el peso socioeconómico juega un papel muy importante.
¿Puede existir algún determinismo por parte de la comunidad educativa sobre el futuro social de esas personas que esté condicionando también la respuesta?
Hay una cosa que le llamamos el efecto Pigmalión. Es un efecto que la expectativa del profesor es un buen predictor del resultado del alumno. Es decir, aquellos profesores que piensan que el alumno X o la alumna X va a tener unos resultados pobres, normalmente tiene unos resultados pobres, y los que piensan que el alumno Y va a tener un resultado brillante, tiene un resultado brillante. Y esto correlaciona en un porcentaje importante. En el caso de los emigrantes, se quiera o no se quiera, sí que hay en el profesorado un poco de expectativa recortada, expectativa negativa. No sabemos si es un prejuicio que existe o no sabemos si es un realismo bien informado. Es decir, un pesimista dice que es un realista bien informado. No sabemos si respondería a eso. Pero sí que hay, en cierta manera, una expectativa rebajada con respecto al resultado final de los inmigrantes. Lo cual no quiere decir, y aquí tengo que romper una lanza en favor de muchísimos docentes, que no se batan el cobre para intentar que salgan adelante.
¿Existe un currículum flexible para que los inmigrantes estudiantes se adapten al sistema educativo o no?
Sí, sí, España es de los países que tiene un currículum más flexible. De hecho, en este país no hay currículums diferentes según las características de las personas. Hay un currículum único, y ese currículum único tiene una enorme capacidad de flexibilizarse y adaptarse a las circunstancias de las personas, tanto en tiempos, en formas de evaluación, incluso en contenidos, en periodo de adquirir esos objetivos. Se adaptan mucho, por el caso de los migrantes y por el caso de cualquier chico o chica que tenga necesidades específicas de apoyo educativo. el currículum español es muy flexible. La cosa es que luego se tenga en la práctica la capacidad de esa atención tan personalizada que el currículum permite, se pueda llevar a cabo. Es harina de otro costal, una de las grandes batallas del sistema educativo, es decir, hacer esa realidad. Es al principio teórico, la ley lo permite, el ordenamiento está hecho, y en la práctica falla un poquito porque es muy difícil de hacer.
¿Existen los planes de educación un refuerzo, por ejemplo, lingüístico? ¿Existen aulas de acogida para estas personas?
En general, sí. Sabes que la educación es una competencia transferida mayoritariamente a las comunidades autónomas, y entonces nos encontramos un poco una variedad de modelos. También depende de si la comunidad autónoma tiene otra lengua diferente al castellano o solamente tiene el castellano. Y entonces ahí se han establecido planes muy diferentes, desde aulas de acogida, que se suelen llamar así, donde el alumnado entra, se le da un baño intensivo, una inmersión lingüística a tope, y luego ya va pasando a las aulas ordinarias, hasta modelos en los cuales el alumnado entra directamente al aula ordinaria, pero evidentemente tiene un refuerzo montado individual o en pequeño grupo para aprender el idioma o los idiomas correspondientes.
¿Existen planes de educación intercultural y profesorado también intercultural o no?
La interculturalidad es una característica transversal, no hay así como un contenido o un profesorado específico de ahí. Se supone que ese respeto a las diferentes culturas y ese conocimiento de las diferentes entra en cualquier momento y en cualquier materia. Eso que me refiero cuando digo que es un contenido transversal, atraviesa a través de todas las materias o asignaturas, pero no hay uno específico, salvo algunas actuaciones puntuales con alumnado de etnia gitana y tal, que a lo mejor sí que hay algún sitio que tiene algún profesorado específico, pero es una excepción más que una norma.
Entonces, Ismael, de todo lo que estamos hablando, las propuestas que tú harías al sistema educativo para mejorar esa inclusión de los niños y niñas estudiantes migrantes en España, ¿cuál sería?
La primera es acogida sincera y cariñosa, que ellos se sientan. Hablamos mucho de salud mental últimamente, y de salud mental infantil y adolescente en especial, porque hemos visto situaciones desgarradoras. Entonces, lo primero es que el chico o la chica, sobre todo si además vienen de un proceso de migración, pues se sientan acogidos y encuentren un bienestar emocional en la escuela. Esa es la primera. A partir de ahí tenemos ganado el 80% del terreno. La segunda sería flexibilidad, que es lo que hemos dicho antes. Vamos a adaptar todas las estructuras para que tú te puedas incluir. Si hace falta, modificaremos la estructura que tenemos establecida ahora para que tú te puedas incluir de la mejor manera posible. Y una tercera serían medios. Esto requiere medios humanos, materiales que a veces faltan. Y eso es lo que explica ese decalaje que se dio referencia antes entre una teoría del sistema educativo que nos permite mucha flexibilidad y una práctica en la que esa flexibilidad no se lleva tanto a la realidad, porque a veces los medios no dan para más. La ratio, el profesorado de apoyo.
Como este espacio es una escuela de padres, nos gusta siempre ser operativos. Vamos a hablar ahora, si te parece, de cómo ayudar las familias a estos niños y niñas que están en la enseñanza. Y sobre todo, la participación de los padres y de las madres en el colegio. ¿Con qué dificultades se encuentran estas familias?
Las familias se encuentran muchas veces con una situación que no conocen y por lo tanto no entienden. Y cuando no conocen y entienden, lo que hacen es, evidentemente, es que se retraen. Ya la participación familiar en los colegios, aunque tenemos también un sistema que lo permite mucho, es más bien escasa. Si eso pasa en las familias ordinarias, mucho más en aquellas familias que juegan en un terreno extraño. Lo primero es que los colegios, y en coordinación con los servicios sociales de la localidad correspondiente, sí que debían de tener algún plan especial de acogida también a esas familias, una información más exhaustiva, reuniones más frecuentes, explicarles detalles, como te decía antes con el caso de los Reyes Católicos, que todos damos por sabidos, pero que ellos no lo saben, y eso sería lo primero. Luego explicarles que pueden participar, pero al margen de la participación, primero que se incorporen, que muchas veces lo ves en grupos de madres o de padres que están recogiendo a los críos y ves a la familia migrante separada al margen en una punta de la valla esperando a que salga su niño o su niña sin integrarse realmente. Esa es la actitud que tienen porque desconocen el terreno. Más información.
¿Puede haber dificultades, sí, sí, Ismael, por ejemplo, en el conocimiento del idioma, sea estatal o autonómico, ¿Puede haber prejuicios por parte de docentes y padres para esa inclusión de la familia, para ayudar al hijo y la hija que está cursando los estudios en el centro educativo?
Sí, claro que lo haya. El idioma juega mucho, sobre todo en las madres. Me voy a referir al caso que conocemos, por lo menos en la zona en que yo he trabajado, caso de madres magrebíes del norte de África. Ellas normalmente no aprenden el idioma, o aprenden mucho más tarde. Los maridos o los señores de la casa, como tienen que salir a trabajar, se suelen integrar lingüísticamente mucho más, pero ellas que se encierran en casa, dejan los hijos en el colegio, se relacionan con otras madres magrebíes y ven la televisión por satélite de allí, a veces ni siquiera lo entienden. Ahí hay que trabajar mucho la integración de las familias para conseguir también la de los niños. Hay escuelas maravillosas que han hecho grupos de madres y de padres, sobre todo de madres, y les ofrecen una clase a las madres también, a lo mejor dos veces, tres veces a la semana, con algún profesor que tiene tiempo. Eso es una gran idea, porque si la madre se integra en el colegio, el hijo se integra también mucho más. Pero lo que te decía antes, requiere que haya alguien que tenga tiempo y disponibilidad para hacerlo, y no siempre ha de ser voluntario.
¿Existen en los colegios algún programa, alguna actividad para que las familias de los hijos e hijas de nativos de alguna forma comprendan más la situación de estos niños, niñas, familias migrantes? ¿El centro educativo favorece las conexiones de estas familias migrantes con otras entidades, ONGs, para que les puedan ayudar o no?
Sí, en general no hay una medida establecida, porque se supone que el alumno emigrante se la coge como cualquier otro, mismos recursos, estrategias, programas, pero sí que es cierto que la mayoría de centros suelen tener una sensibilidad especial y intentan, pues, que el chaval, si por las tardes hay un grupo de básquet, se integre si es posible, o si hay un grupo de refuerzo escolar montado por el ayuntamiento, por el servicio social tal o por tal ONG, intentan que vaya y se intentan coordinar, y sí que se hacen esfuerzos en ese sentido, aunque no hay un programa establecido que sea general para todo el Estado, para toda una comunidad autónoma. Depende un poco de la iniciativa de los centros y de las entidades locales, que son las que normalmente trabajan más este acogimiento.
Antes has hablado de pasada de los centros concertados financiados al 100% por la administración pública, que en condiciones de legalidad tienen los mismos derechos los migrantes a matricularse en esos centros concertados financiados al 100% como en los centros públicos. Sin embargo, hay una selección entre comillas. ¿Qué comentarios te merece este capítulo?
Yo voy a ser muy sincero. Me parece de una injusticia bárbara. El centro concertado recibe el 100% del dinero público. Es decir, a ellos no les cuesta nada. Todo lo que recogen es, digamos, dinero. Eso, todos los uniformes, comedores, actividades, donaciones a fundaciones que tienen montadas. Todo eso es dinero extra, porque todo el sueldo del profesorado y los gastos de funcionamiento los paga la administración pública o como cualquier otro colegio. Por lo tanto, esa selección que se hace de facto, no es legal, no es explícita, pero se hace de facto, no debería de producirse. Y ahí la inspección educativa debería de jugar un papel más proactivo. Debería de vigilar más los niños con necesidades, en este caso de adaptación cultural, estén repartidos entre los centros. Y no te encuentres un centro que tiene alumnado de 30 nacionalidades y dos calles más abajo hay un centro exclusivamente con nativos. Qué casualidad. Y uno es público y el otro concertado. Ahí se debe de intervenir más desde la administración, y creo que hay algún fallo en el terreno de la inspección educativa.
Cerramos el capítulo de los centros educativos y vamos al interior de las familias. ¿Cómo pueden, Ismael, ayudar los padres y las madres, en definitiva a la familia, a estos niños migrantes, para que se integren, participen, de alguna forma se beneficien del sistema educativo que han elegido?
Lo que nosotros hemos de tener primero claro es que no le podemos pedir peras al olmo. Con lo cual, yo no voy a justificar actitudes de dejar de algunas familias, que tanto las nativas como las migrantes se tendrán. Pero hay veces que a la familia migrante, en condiciones muy malas, no se lo pueden pedir exigencias muchos. Ellos deben de ser conscientes, primero, de la importancia que tiene la educación para sus hijos. Algunas minorías no lo tienen tan claro, ya te lo hemos comentado antes también, incluso no favorecen que el chico o la chica, sobre todo la chica, asista de manera regular. Primero, tener conciencia de la importancia de eso, y luego tenemos que ser desde fuera, porque para ellos es más complicado pedir. Por mucho que existe ese prototipo de que los emigrantes tienen la cara muy dura y van pidiendo de todo y viviendo por ahí con más derechos incluso que los nativos, cuesta mucho pedir y ellos muchas veces no piden. y tenemos que ser los de fuera los que tengamos la sensibilidad y la disposición de facilitar los medios que lo necesitan. Te lo he puesto antes en el ejemplo de las tablets que compró la Generalitat Valenciana y que en el caso de ellos muchas veces eran infrautilizadas, por lo menos porque no sabían utilizarla o no tenían ninguna conexión a wifi ni nada. Hubo un colegio, me acuerdo una vez, que hizo la gran cosa moderna de poner los deberes que tenían que hacer los chavales en casa por un grupo de internet. Se le dijo a la profesora, ¿tú te has dado cuenta que hay dos alumnos ahí, casualmente eran magrebís, que no tienen acceso a internet? ¡Ay! Pues que lo pregunten a otros padres, no, perdona. Hay madre que sí que está apañada y madre que no está apañada, porque además ya te digo que tienen dificultades de expresión grandes. A pedir cada día a otra o a hacer relación con otras madres para que le digan. El centro debe de estar pendiente de las necesidades de esa familia. Eso es lo que te digo. Si le queremos pedir a la familia la colaboración, debemos estar seguros que tiene el mínimo de competencia y de medios para hacerlo. Tenemos que ser nosotros los que tomemos la iniciativa.
Ismael, como sabes, por último, el día 28 tenemos elecciones autonómicas y locales. ¿Qué les pedirías tú en este ámbito que estamos hablando a los partidos que van a salir ganadores en estas elecciones? ¿Qué destacarías?
Yo casi, en algunos casos, voy a decir aquello de virgencita, virgencita, que me quiere como está. Ni un paso atrás, evidentemente, vamos progresando en ese terreno, con problemas, con dificultades. A veces ves que no es suficiente, pero vamos progresando, por lo tanto, ni un paso atrás. Todo lo que se haga en este sentido, en la educación y en las familias de los chavales migrantes, será cohesión social en el futuro. Y cohesión social es mejor igualdad, menos delincuencia, menos problemática social, menos ayudas de tipo mantenimiento social. Eso es importante, por lo tanto, no regatear en educación, porque ahí no es un gasto, sino que es una inversión.
Ismael Díez, psicólogo, gracias una vez más por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muy bien, gracias a vosotros.
El equipo del espacio Trasluces del programa La Luna Salía a Tiempo Radio se ha desplazado para la edición de hoy al Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, con el fin de conocer el proyecto Entre Iguales, en el que los alumnos y alumnas de distintas edades aprenden entre ellos y ellas. Óscar Fernández, profesor de filosofía de este centro educativo, fue uno de los presentadores de un encuentro convocado en este instituto para hablar con los alumnos y alumnas sobre el mencionado proyecto.
Hola, buenas tardes. Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia, para hacer un programa de radio acerca de una actividad que se ha ido desarrollando durante este curso en este centro. Se trata de lo que se conoce como Ayuda entre Iguales y es un proyecto que pone en la misma clase durante unas horas a la semana alumnos de diferentes edades. Para empezar a hablar un poco de lo que es de cómo es el tratamiento de la diversidad en el centro, tenemos aquí a José Vicente Garrigues, que es el director del centro. Buenas tardes, José Vicente. ¿Podrías decirnos un poco cómo es el tratamiento de la diversidad en secundaria?
Hola, buenas tardes. El tratamiento de la diversidad en secundaria se realiza desde diferentes ámbitos. Tenemos una parte, digamos, que viene regulada por normativa educativa, que está regulada por la Consejería de Educación, en la cual se establecen pues una serie de medidas que van desde la realización de refuerzos, desdobles, grupos de atención a la diversidad, que están en cuarto, grupos de diversificación, y también está la atención que se realiza por parte del gabinete psicopedagógico y las profesoras de PT. Además de todas estas medidas ya establecidas, pues cada centro tiene sus propias iniciativas organizativas para atender pues la gran diversidad que tenemos en las aulas. En nuestro caso, el proyecto del que vamos a hablar hoy, pues es un ejemplo de cómo nosotros entendemos, a nivel particular de nuestro instituto, esa atención a la diversidad.
Para enfocar eso que nos acaba de presentar ahora José Vicente, estamos aquí reunidos hoy. Tengo a mi lado a Raúl Piles, de primero de bachillerato, y Ariadna Hoyo, de primero de la ESO. Hola, Raúl.
Hola, muy buenas.
Ariadna, ¿qué tal?
Buenas.
Raúl.
Este proyecto se trata de una colaboración entre ambas partes y me gustaría saber cómo empezó todo, ya que esto no es una práctica muy habitual.
Esto es algo que le teníamos ganas ya hace tiempo con la otra profesora de filosofía del centro, Amparo Gras, que no puede estar aquí. Y entre los dos hacía ya tiempo que teníamos ganas de poner en práctica un proyecto parecido a esto. Hace unos años habíamos conocido a Eugenio Merino, que lo estaba llevando a cabo en Melilla, y no habíamos todavía encontrado la manera de poner a hacerlo. Estuvimos el año pasado en un curso de aprendizaje y servicio con José Vicente Garrigues y empezamos un poco a ver cómo se podría conectar en el centro esto y ponerlo a funcionar. Hicimos hacer coincidir horarios y nos empezamos a organizar y la cosa poco a poco fue hacia adelante y se trata de ver ahora cómo nos organizamos y qué es lo que puede dar de sí esto.
También tenemos con nosotros a un profesor del centro, Mario Sánchez, profesor de Historia. Hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y le queríamos preguntar qué le pareció a él este proyecto cuando se lo comentaron los que llevaban a cabo esto.
Cuando en un principio tanto Óscar como Amparo me comentaron el participar conmigo y los alumnos que tenía en este proyecto, no me imaginaba en ningún momento cuál iba a ser su resultado y la verdad es que me ha maravillado. Era impresionante cómo los alumnos desde un principio se autogestionaban, cómo se metieron en el papel y era curioso ver cómo tanto los alumnos mayores y menores, cuando iban por el pasillo, a lo mejor un alumno pequeño había hecho un examen y nada más acabar el examen, al sonar el timbre, iba su alumno mayor y preguntaba, ¿cómo te salió el examen? Me ha salido mal, muy mal, le echaba la bronca. Era curioso ver cómo se metían incluso problemas que pudieran tener estos alumnos, que muchas veces los profesores, por esa diferencia de edad, no estamos en la onda de lo que les puede pasar, cómo iban los alumnos pequeños a comentárselo y estos mismos alumnos mayores se lo resolvían. La verdad es que el resultado ha sido más que satisfactorio.
Vamos a empezar con la opinión de los alumnos y por la parte de los mayores, de los de primero de bachillerato, que ellos, como bien se dice siempre, tienen que dar ejemplo. Hoy nos acompañan cuatro alumnos y alumnas del centro que han participado en el proyecto de Ayuda entre Iguales. Tenemos a Andrea Fides, muy buenas.
Buenas tardes.
También tenemos a Mireia Sánchez, hola.
Hola.
A Daniel Enguidanos.
Buenas.
Y a Noelia Martínez.
Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Cómo fue vuestra percepción del proyecto cuando os hablaron de él?
Pues al principio pensamos que iba a salir un poco mal, al menos por mi parte, porque pensábamos que los niños de primero eran muy revolucionarios, que no tenían ganas de estudiar ni de ponerse a trabajar. Entonces pensamos que iba a ser un poco difícil juntarnos a nosotros, que ahora mismo empezábamos a trabajar y a esforzarnos en nuestro curso, con niños de primero que acababan de entrar y tenían más ganas de jugar.
Pues mi opinión es totalmente diferente a la de Andrea. Yo en este proyecto tenía muy altas expectativas porque era algo que me gustaba. Siempre me ha gustado enseñar a la gente y eso de ser profesora pues siempre me había llamado la atención. Y cuando me comentaron este proyecto no dudé en cogerlo porque sí me llamaba mucho la atención eso de enseñar a otro niño y que me preguntara cosas que yo supiera, pues eso me llamó mucho la atención y decidí hacerlo y muy bien.
¿Y cómo lo visteis alguno de los ayudados en el proyecto cuando os lo explicaron?
A mí me pareció muy bien porque podíamos hablar con ellos.
algo que suele pasar poco entre los mayores de primero de bachillerato con nosotros. Me ha servido de mucha ayuda y ahora también tengo confianza con los mayores.
Un rollo, porque a los mayores les veía muy serios y no pensaba que iba a llegar a tener la relación que tengo ahora con ellos.
Ya sabemos entonces cuál era la expectativa general, lo primero que vino a la cabeza a todo el mundo cuando empezó el proyecto. Lo que queríamos saber ahora es cómo se desarrollaban cada una de las clases. ¿Qué es lo que hacíais? ¿Qué eran esa clase de ayudas entre iguales?
Nosotros la ayuda entre iguales la hacemos en el salón de actos porque hay mucho más espacio. Yo como ayudante entro, cojo a mi niña, nos sentamos. Ella, si tiene deberes, lo primero que hacemos es hacer los deberes, yo le ayudo a hacerlos. Y luego, si tienen examen o si tiene algo que no entienda, pues yo le ayudo a hacerlo y se lo explico. Y luego, por último, siempre le dejo un poco que juegue con sus amigos y hable con ellos. Y ya cuando ya hemos terminado, pues a lo mejor nos sentamos y hablamos un poquito.
Para mí las clases es entrar al salón de actos, que es bastante grande, y me siento con mis dos ayudantes y empezamos a hacer el deber, estudiamos y al final de la clase hablamos un poco. Pero lo principal, ellos me ayudan mucho a estudiar, me ayudan a comprenderlo, todo, vamos. Son muy buenos conmigo, me encanta.
¿Podéis decir algo que haya ido cambiando a lo largo del tiempo?
Pues ha cambiado nuestra perspectiva de los niños de la ESO y también nuestra relación con ellos, porque al principio nosotros no nos fijábamos en los niños de primero que acababan de entrar, porque son unos críos que nosotros no tenemos nada que ver con ellos ni nos íbamos a relacionar. Pero a través de este programa pues hemos conocido a niños que sí que les importa estudiar y sacar buenas notas y con los que nos hemos llevado bien, y muchas veces ahora nos fijamos más en los pequeños y vemos si les pasa algo, y si les pasa algo vamos a ayudarlos o intentamos ayudarles.
Han dicho mucho que han aprendido de los estudios, de las asignaturas, pero me gustaría que dijesen alguno de los pequeños que ha aprendido aparte de eso, si ha aprendido alguna cosa como persona.
He aprendido muchas cosas. Una de las cosas han sido que los mayores son muy responsables y no son tan malos como parecen. En este proyecto también los hemos divertido y hemos aprendido muchas cosas y los han estado ayudando durante todo este tiempo.
¿Y algo que alguno de los mayores haya aprendido o al menos recordado?
Yo recuerdo que un día mi niña, que es Arianna, tenía que estudiar el mapa de geografía. Y entonces, para aprenderse los nombres, lo que hicimos fue que juntase los nombres de los países, los recordase por nombres estos graciosos, y entonces se le iba quedando las cosas.
Yo tengo una anécdota, que es que no soy tan buena dando consejos como yo creía, porque un día mi niña me hizo una pregunta que ella tenía una compañera en clase, pues se ve que copiaba en los exámenes, y era una compañera, no era amiga. Y ella no sabía si decírselo a la profesora o callarse, pero le daba rabia que copiaba. Entonces, cuando me lo preguntó mi chiquilla, yo no sabía qué decirle, porque claro, no sabía si actuar diciéndole que se lo contara, pero por otra parte callarse, y ya no sabía cómo responder, o sea, me pilló totalmente desprevenida.
Una de las cuestiones que teníamos clara desde el principio del proyecto es que era en parte para mejorar la situación académica, pero era sobre todo para relacionarse entre los alumnos. Lo que queríamos era que los mayores y los pequeños pues simplemente existieran los unos para los otros. Después de tantas horas que estamos en el centro, el propio ritmo de las clases hace que cada uno esté en su aula y en su horario con los suyos, y cuando llega el recreo casi ni te das cuenta de que los otros están ahí. Entonces la idea era un poco que convivieran y que se relacionara un poco en lo académico, pero sobre todo entre ellos. Lo que me gustaría saber ahora es si tenéis algún comentario más que hacer acerca de cómo fueron las cosas, alguna anécdota, algo que se os ocurra acerca del proyecto.
También realizamos un día una excursión a Valencia, todos juntos, todos los alumnos de primero de la ESO y primero de bachiller. Nos fuimos a Valencia un día y lo pasamos genial todos juntos.
¿Qué fue lo que hicisteis en la salida a Valencia?
Fuimos a Valencia, concretamente al Gulliver, y es como gigante tumbado que forma toboganes. Y es muy divertido, y fue muy divertido ir con nuestros ayudantes, que nos tiramos, lo pasamos muy bien, genial.
También una anécdota de que, como ha dicho Óscar, pues unos para los otros éramos un poco invisibles, yo no pensaba mucho en los de primero ni ellos en mí. Y es gracioso porque cuando empezamos a hacerlo estábamos tan ilusionados que cuando pasaban los niños de primero, todos buscábamos a nuestro niño, para los que no hacían ayuda entre iguales, decirle, mira, mira, este es mi niño, este es mi niño, y fardar un poquito de ellos.
Una cosa que todavía no hemos explicado es cómo había sido el funcionamiento al principio. Lo que hicimos fue pues hacer unas pequeñas fichas tanto a los mayores como a los pequeños. Eran alumnos de cuarto y de la ESO y de primero de bachillerato con alumnos de primero de la ESO. para ver en lo que ellos se sentían seguros y se sentían confiados, que podían enseñar a los pequeños, y los pequeños en qué es aquello en el que les vendría bien que les ayudaran. Con esa, digamos, información académica, pues nos reunimos con los tutores para ver las parejas según el temperamento, cómo era cada uno, cómo podrían estar unos con otros. Después de eso, Amparo Gras y yo una reunión con los mayores para ver un poco cómo se tenían que tomar un poco las clases, un poco de dinámica de grupo, qué es lo que podrían hacer. Más o menos las cosas fueron funcionando. Es el primer año que lo hacemos en el centro, entonces pues seguro que hay muchas cosas que son muy mejorables. Me gustaría preguntaros qué os parece, que algún detalle, alguna cuestión que sí que se podría hacer de otra manera o probar o algo que podría ser.
Lo que podría mejorar sería la organización, porque sí está muy bien, pero hay momentos en los que hay grupos que sí están centrados y están haciendo deberes, pero hay otros grupos de niños que ni el ayudante les está ayudando ni ellos están recibiendo ayuda. Entonces están un poco de así desperdigados, entonces a lo mejor un poco más de organización para que las parejas estén un pelín mejor hechas y que cada uno esté haciendo sus cosas y esté ayudando, porque hay personas que a lo mejor sí que necesitan, pero su ayudante está por ahí o al revés.
Este proyecto no es algo muy habitual en los centros, y yo pienso que debería de exportarse a todos, diría yo, porque sirve no solo para ayudar a los pequeños, sino también para mantener una relación entre los alumnos del centro y que la convivencia sea mucho mejor. Por eso pienso que sí, que debería de cogerlo a otro centro y seguir haciéndolo, porque es una buena práctica.
A lo largo del proyecto estuvimos viendo también un vídeo de un centro, creo que era de Barcelona, en el que aplicaban algo parecido, pero con relación al acoso escolar. Los alumnos de primero, un tutor de tercero de la ESO, estaba un poco pendiente e intentaba ayudarle con los problemas que pudiera tener, pero más evitando el acoso. Hay otra cosa que me gustaría preguntaros. Hemos visto que tiene algunas cosas positivas, pero ¿que puede tener ese valor así más en general o es algo que podría aplicarse a materias concretas? Por ejemplo, inglés, sociales o lo que sea, ¿pudiera enseñarse con este sistema de forma que estuvieran en la clase cuarto y primero y que se enseñaran de esa manera? ¿Qué os parece? ¿Os parece que sería posible o demasiado ambicioso?
Yo creo que sí que podría ser posible. Lo que pasa es que habría que tener en cuenta las personas, porque, por ejemplo, puede haber gente muy buena en inglés y gente que no se le dé bien. Entonces, habría que seleccionar bien a la gente que sí que tuviera un nivel de inglés, por ejemplo, y ponerlos, pero hay gente que no lo tiene. Entonces, habría que mirar que una persona esté bien capacitada para poder darle otra asignatura a otro. Pero yo lo veo una buena idea que en otros colegios sí que se podría hacer. Yo es el primer año que estoy en este colegio y me he encontrado con muchos proyectos nuevos y me parece que sí que muchos centros deberían de hacer proyectos e intentar cosas nuevas.
Si un amigo os dice que el curso que viene no sabe si apuntarse al proyecto Ayuda Entre Iguales, ¿qué le aconsejarías y con qué razones?
Yo le aconsejaría que se apunte porque si está capacitado, por supuesto que sí, porque aprenden mucho más, te tratan mejor, no sé, es diferente al otro grupo y me parece bastante bien. Que se apunte, sí.
Tenemos aquí también a Carlos Raga, que es profesor de música del centro. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar?
Quiero hacer un comentario.
Yo simplemente quería dar una visión del proyecto desde fuera, ya que no he formado parte de él. Igual por deformación profesional, por mi trabajo, al ser profesor de música, me gusta considerarme el profesor más privilegiado de todo el centro, porque me encargo de desarrollar una faceta, si igual alguien pensará que es muy pretencioso, se están riendo por ahí, pero me encargo de desarrollar una faceta que creo que está un poco marginada en la educación, ¿no? Que es la educación de los sentimientos. En este proyecto había resaltado muchas cosas positivas, visto desde fuera y con mi visión de profesor de los sentimientos a través de la música, me gustaría resaltar el aspecto positivo de la educación emocional, de la educación en las relaciones humanas. Fijaros, estamos en una sociedad en la que parece que la adolescencia se tenga por narices que criar entre iPads, entre teléfonos móviles, entre ordenadores. Y a mí me llama la atención que lo que más resaltáis es la educación afectiva, las relaciones entre vosotros. El contacto directo es lo que la juventud de hoy en día creo que reclama. Y nosotros estamos súper interesados en que ese contacto directo no forme parte de la educación. Yo quiero desde aquí dar la enhorabuena a Óscar y a todos los colaboradores del proyecto y apoyarles en que sigan desarrollando y que sigan introduciendo la educación afectiva, la educación en relaciones humanas, el contacto personal, la educación de los sentimientos. Será un poco mi aportación.
Tenemos también otra visión desde alguien que no ha participado directamente desde el proyecto, que es Marien Rives, que es profesora de castellano. ¿Podrías decirnos, Marien, la perspectiva desde fuera? ¿Qué te ha parecido?
Pues una vez más me sorprenden estos chicos y chicas. Yo recuerdo otras excursiones que hemos hecho organizadas por el centro y los adolescentes de cierta edad tienden a reunirse con sus compañeros de la misma edad. Y en esta ocasión pues fue muy emotivo ver cómo chicos y chicas de primero de bachillerato iban detrás de sus niños y niñas, como dicen ellos, a pedirles que jugasen a la cuerda, a la comba o al balón. Una relación muy, muy especial que creo que solamente se puede conseguir con proyectos de verdad sentidos como este.
Terminando, ¿podrías decir algo de cómo ha influido en la vida del centro el proyecto?
Más alegría, porque tú vas por los pasillos, te encontrarás a tu ayudante, a tu profesor, y querías saludarlo. Te gustaba ir por el pasillo, por la calle mismo, y verlos y saludarlos. Era bastante guay.
Como ayudante, lo que también me ha gustado es que yo creo que las relaciones entre nosotros también ha cambiado, porque no teníamos relación con ellos y ahora pues es como que te los cruzas, igual que ha dicho Dani, y los saludas y estás pendiente como, uy, pues a mi niño que no le hagan nada en el patio o cualquier tontería, estar pendiente de él, y eso yo creo que ha forjado más una relación entre la pareja.
Yo estoy muy contenta porque al entrar al salón de actos y ver todos los niños de primero de bachiller y primero de la ESO reunidos y enseñando uno al otro, pues estoy muy contenta y yo también he aprendido muchas cosas.
¿Y os atreveríais a decir algún eslogan para poner un título al proyecto que hemos realizado, aparte de Ayudante Iguales? Ya que no se os ocurre nada, yo quería decir que efectivamente es muy difícil ponerle un eslogan a este proyecto, ya que ha sido un proyecto que lo hemos sentido mucho y ha sido muy importante para nosotros, digamos, este año, y deberíamos de explicarlo con muchas palabras, entonces sería un eslogan larguísimo.
Pues esto ha sido una pequeña perspectiva de lo que fue el proyecto de Ayuda entre Iguales que hemos llevado a cabo este año en el IES Carles Salvador de Aldaya, en el que alumnos de primero de bachillerato y cuarto de la ESO se reunían una hora a la semana con los de primero de la ESO. La coartada era ayudarles con las asignaturas y con los exámenes, pero pronto se desveló el plan oculto, que lo que queríamos era que estuvieran un poco en relación entre ellos, que se mejorara el clima de centro y que todos nos lo pasáramos un poquito mejor, y ver cómo la cuestión del aprendizaje puede ser algo muy divertido, como también lo ha sido el grabar este programa de radio. O sea que darles las gracias a Ariadna Hoyos y a Raúl Piles, que han estado aquí con la presentación, y a todos los profesores que han estado, José Vicente Garrigues, el director, Mario Sánchez, María Enríbez, Carlos Raga, y los alumnos Andrea Fides, Mireia Sánchez, Daniel Enguídanos y Noelia Martínez, y también a Amparo Gras, que es la cabeza pensante desde que arrancamos esto hace un montón de tiempo y que le vamos dando vueltas y ahora que ha conseguido salir, y ver cómo el mejorar el clima de centro es algo que se puede hacer, que no se necesitan grandes estructuras ni grandes medios, sino un poco de ganas, y estos enseguida son fabulosos. Gracias también a Enrique Tebar por ayudarnos a hacer esto posible y hasta la próxima. Un saludo.
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de una de las escritoras pioneras del feminismo español.
Concepción Arenal nació en La Coruña el 31 de enero de 1820. Se formó como escritora y es considerada una figura importantísima en la literatura de España y una pionera del movimiento feminista del siglo XIX. fue una acérrima luchadora de los derechos de la mujer y escribió importantes tratados acerca de la libertad y la necesidad de una sociedad más justa. Entre sus obras destacan Cartas a los delincuentes y Oda a la esclavitud. En ellas, la poetisa presenta las bases de la poesía social feminista y realiza importantes denuncias contra el sistema, donde se producen delincuentes que al ser enviados a las cárceles pierden toda esperanza de conseguir la felicidad y son condenados al silencio, lo que les obliga a aferrarse a un papel en la sociedad que no es el que habían escogido y del que les resulta muy difícil salir. Arenal falleció el 4 de febrero de 1893 en Vigo, lugar donde descansan sus restos. De la poetisa Concepción Arenal, La pera verde y podrida. Iba un día con su abuelo paseando un colegial y debajo de un peral halló una pera en el suelo. Mírala, cógela, muerde. Más presto arroja el bocado, que muy podrido de un lado estaba y del otro verde. Abuelo, ¿cómo será?, decía el chico escupiendo, que esta pera que estoy viendo podrida, aunque verde está. El anciano con dulzura dijo, vínole ese mal por caerse del peral sin que estuviera madura. Lo propio sucede al necio, que, estando en la adolescencia, desatiende la prudencia de sus padres con desprecio. Al que en sí propio confía, como en recurso fecundo, e ignorando lo que es mundo, engólfase en él sin guía.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres. La situación de Assange es una advertencia de lo que puede ocurrirle a un periodista si publica los crímenes de Estados Unidos.